Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 6. Siento de Dios compartir con ustedes un tema tan importante en este día. Y el tema es: Dios es Dios. Sus años no acabarán. Dice la Biblia que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice que Dios los hizo y ellos envejecerán, dice, como una ropa de vestir, pero Dios permanece para siempre.
Amén.
Él no tiene principio de días ni fin de días. Él es eterno. Y Él hace lo que Él quiere.
Gloria a Dios.
Nadie le puede decir por qué haces esto. No se puede. Dios es Dios. Y así pueda pasar las generaciones, el hombre puede llegar a un momento de endurecimiento donde desecha a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios deje de ser. El hombre puede llegar a decir: Dios no existe. Con eso no quiere decir que Dios no existe. Dios sigue siendo Dios. Solo que el que lo llega a decir así, que Dios no es real, por ejemplo, eso del ateísmo, pensar que Dios no existe, es la torpeza más grande que puede existir. Así, es la torpeza más grande que puede existir. La Biblia le llama, dice el necio en su corazón: no existe Dios. O sea, aquel que dice eso es un necio para Dios. Pero Dios es Dios. Él sigue siendo el mismo, nuestro Salvador, el que nos justifica, el que nos da la oportunidad de llegar a la eternidad. Pero dentro de ese proceso, fíjense, hermanos, de que hay algo muy bonito. En esta mañana, qué importante es para nosotros como iglesia poder conocer a Dios. Dentro del plan perfecto de Dios, dentro de las acciones de Dios, hermanos, quiero decirles que muchas veces Dios actúa de una forma instantánea. Y hay otras que Dios hace que nosotros esperemos. Si nosotros llegamos a conocer a Dios, van a ver ustedes qué feliz nos sentimos, porque nuestras vidas están en sus manos y Él hace lo que Él quiere. Y eso es tan precioso. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11, dice así la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Usted ha oído que Dios puede hacer cosas tan instantáneas? Puede actuar de una forma, pero tan instantánea, ¿sí? Sí, Dios lo puede hacer. A Él no le cuesta nada, nada, nada. Pero también dentro de ese plan, de esa forma de Dios, hay también aquello que se le llama paciencia. Es de esperar. Y no es de desesperarse uno, porque ¿de qué va a actuar Dios? Va a actuar. ¿De qué va a dar la salida? Lo va a dar. Pero se requiere de paciencia. Pero quiero leer con ustedes algunos aspectos, por ejemplo, cómo Dios actúa de una forma instantánea. Vean cómo comienza la Biblia en el libro de Génesis. Así Génesis 1:1. ¿Cómo comienza esa inspiración, la forma que traslada Moisés? Porque el libro de Génesis lo escribió Moisés. Y la forma que lo traslada él, ¿cómo conoció a Dios? Oiga lo que dice aquí Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Indiscutible, ¿va? Indiscutible. Sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y vio Dios que la luz era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esto es algo como quien dice, háganse grande, se extendió. Eso es lo que los hombres no pueden lograr entender, cómo se formó eso, cómo, no, sencillo. El poder de la palabra de Dios. Eso es todo. Sin discusión alguna. Sigo leyendo. 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice? ¿Cuánto nos cuesta, hermano, estar haciendo crecer un arbolito? Pero también el que da la vida es Dios. Dice que un principio tan perfecto viene Dios, se expresó, produzca la tierra. Ya se imaginan ustedes, hermanos, esa expresión de Dios. Dice que empezó a brotar de la tierra aquellos árboles, aquellas plantas. Y lo más tremendo, hermanos, es de que brotó, y de una vez los árboles dieron frutos. Ya se imaginan ustedes, hermano, cómo un día vamos a ver esos portentos de Dios. Hoy en nuestro tiempo no lo logramos ver, pero es que Dios es así. Dios es Dios, hermanos. Recuérdense ustedes en una oportunidad, cuando Moisés fue ante Faraón, viene, dice que Moisés dice, bueno, ¿y qué voy a llevar? ¿Qué señales llevo para que crean en mí? Pues sencillo, le dijo Dios, lleva esa vara. Y dice que lo llevó, y delante de Faraón tiró la vara. Quisieron hacer lo mismo aquellos magos, pero dice que aquella vara, dice la palabra del Señor, una vara seca, dice que reverdeció, echó hojas y hasta almendras. Es que para Dios no hay nada imposible, hermano. Nada. No hay cosa más preciosa, hermano, saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Cuando Dios dijo, produzca árboles, dice que ya venía aquellos árboles empezaron a crecer frondosos, árboles frutales. Por eso es que la palabra del Señor emociona su lectura. Emociona. Impacta. Da gusto leerlo. Estimula la fe. Somos movidos a creer en Dios. Somos motivados a creer en el gran poder de Dios. De ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí más adelante, ahí lo van a leer después. El hombre fue hecho en el sexto día. Estaba ahí informándome un poquito sobre la ciencia. Cómo están tratando de desplazar la mano de obra humana, creando máquinas, creando robots. Hay un robot que ya está en acción, corta trigo, junta el trigo, lo lleva el trigo, así, pero es un robot. Pero dura la batería 3 días nada más. Pero hace todo la de una persona. Pero lo tremendo es que cuánto tiempo se han llevado. Ya llevan ya como 40 años de estar mejorando ese robot. Pero apenas 3 días les dura la batería. Dice uno, cuando Dios hizo al hombre, nos hizo tan perfectos. Tan perfectos. Pero en el sexto día, viene Dios y saben cómo transmitió Él la vida a ese pedazo de barro. Dice que viene Dios y sopló. Eso es todo lo que Dios hizo. Sopló. Ese soplo divino. Y con ojos perfectos, con un cerebro perfecto, con movimientos perfectos, con aparatos digestivos tan perfectos. Ahora uno se queda asombrado, hermanos. Dios es Dios. El que no quiera adorar a Dios, el que no quiera creer en Dios, será su problema. Pero yo sí creo en ese Dios vivo y verdadero. Yo sí creo. Por eso quiero trasladarles a ustedes, hermanos, este sentimiento en esta mañana, porque hay cosas que Dios hace de una forma instantánea. Por ejemplo, quiero leer algunas de ellas. Ahí terminan ustedes de leer el libro de Génesis, muy bonito, pero Éxodo capítulo 14, versículo 19. Resulta de que el pueblo de Israel se encuentra en un gran problema. Los adversarios atrás, los egipcios que los iban persiguiendo, y se encuentran de que enfrente había un gran obstáculo, el mar rojo que se conoce, o el mar de las cañas. Imposible de pasarlo. Solo se necesitaba la intervención de ese Dios que les estoy hablando en esta mañana. Se necesitaba la intervención, porque humanamente no había salida, pero oigan lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Mire qué barrera lo que puso Dios. A Dios no le costaba, dice que Él agarró las nubes, los convirtió en una barrera contra sus enemigos. No le costó nada. Y dice, entonces los hijos de Israel Versículo 21. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por... ¿Qué dice ahí? Recio viento oriental toda aquella noche. ¿Qué utilizó Dios para abrir el mar?
Viento.
¿Eso fue todo lo que utilizó Dios? Viento. Toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Me dejémoslo porque si no nos podemos extender mucho, pero este es lo que se le conoce el milagro de la noche a la mañana. ¿Cuánto les gustaría ver un milagro de la noche a la mañana? A veces uno quisiera, uno puede decir, yo como quisiera que Dios me sacara de este problema de la noche a la mañana. Pero ubíquese dentro del plan perfecto de Dios, eso es lo más importante. Conozca a Dios. Porque muchas veces, hermanos, cometemos un error en presionar a Dios. Dios es Dios, Él hace lo que Él quiere. Y su vida, mi vida, en las manos del Señor, estamos seguros, hermanos. Les voy a explicar qué pasó aquí. ¿Cuánto duró el milagro? ¿Cuánto duró el milagro aquí, el prodigio, el portento de Dios? ¿Cuánto duró? Ahí lo dice, ahí lo leímos, por eso lo quise leer así, despacio. Fue durante la noche. Dice que Dios permitió que viniera un recio viento del oriente. Ya se imaginan ustedes. ¿Saben ustedes que la presión del viento? Así es la presión del viento, así condensada la presión del viento, puede cortar el grueso del hierro hasta de ese grosor, ¿ve? 20 pulgadas. Pone usted ahí la presión del aire encima, corta el hierro, no digamos el agua. Entró esa presión del agua, ese viento hizo que se secara, se detuviera pared de agua. Y el camino seco. Eso fue de la noche a la mañana, porque dice aquí, y miró Dios desde la columna de fuego a la vigilia de la mañana, dice. ¿Saben cuándo es la vigilia de la mañana? Las vigilias comenzaban de las 6 de la mañana, 9 era la primera vigilia, la segunda de 9 a 12, y de 12 a 3, y de 3 a 6 otra vez, así era como se dividían las vigilias. O sea, este es el milagro de la noche a la mañana. En una tarde estaban afligidos que el millón de personas que habían salido de Egipto no hallaban salida, un gran problema que tenían. Pero ese es el Dios que les hablo, que para Él no hay nada imposible. Miren, de la noche a la mañana. A la mañana dice que Dios vio desde la columna de... que ahí iban siguiendo también aquel ejército, querían hacer lo mismo. Dice que Dios los trastornó. Se desbarataron las ruedas de sus carretas y todo eso, y como a las 6 de la mañana, todo aquel ejército había quedado ahogado. ¿A cuánto les gustaría ver un milagro de la noche a la mañana? Y yo digo que a todos, ¿no? Pero usted no puede presionar a Dios. ¿O sí? ¿O usted puede exigirle a Dios? Le puede decirle al Señor: Señor, ¿por qué no me sacas de este problema? Ya te vengo pidiendo ya más de un mes. No se puede. Dios es Dios. Él hará lo que Él quiere, hermanos. Siéntase feliz que su vida está en las manos del que todo lo puede hacer. Eso da descanso, eso da reposo en el alma. Eso es maravilloso. Pero quiero leer con ustedes otros acontecimientos que sí lo va a hacer Dios. Leamos ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo decía el pasaje que leíamos en el libro de Hebreos? ¿Imitadores de quién? ¿El pasaje que leímos inicial? ¿Imitadores de quién? No, traten de ponerle, llevarle la hilación de lo que les estoy transmitiendo en esta mañana, porque ese es, así queda bien en nuestro corazón. Dice: a fin de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Así dice. Pero de todas maneras, usted puede darse cuenta aquí en esto que vamos a leer. Así como Dios hizo un principio, sopló. Así como Dios dio la palabra, dijo: sea hecha la luz. ¿Saben ustedes de que Dios no ha cambiado? Él es inmutable. Él permanece para siempre. Su poder es eterno. Y es lo que vamos a leer aquí. Usted puede ver cosas instantáneas de parte de Dios, como también cosas de mucha paciencia. Ya voy a tocar el aspecto de cosas de mucha paciencia que debemos de conocer también en ese aspecto. Pero quiero leer con ustedes ese aspecto donde Dios también va a actuar, y delante de nuestros ojos va a actuar de esa forma instantánea. Vamos a leer ahí 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer en el versículo 51. He aquí, os digo, ¿qué dice? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice? Transformados. Esto va a ser una realidad ante nuestros ojos. Y si usted me pregunta: hermano, si yo soy fiel al Señor hasta el final, guardo mis convicciones, guardo mi fe, guardo mi amor a Dios hasta el final de mis días sobre la tierra, y me muero y no voy a ver esto, no se preocupe, también va a ser parte de este acontecimiento. Sigo leyendo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. ¿Cuánto dice ahí? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojo? Téntelo hacer. Tome tiempo. Y hágalo. ¿Cuánto dura eso? Milésimo. Es lo que Dios puede hacer un día. Este cuerpo que llevamos hoy será transformado por el poder de Dios. ¿Y cuánto tiempo va a durar un abrir y cerrar de ojos? Eso es todo lo que Dios necesita. ¿Verdad que Dios no ha cambiado? ¿Sí? Dios no ha cambiado. En un instante se dará ese acontecimiento, ese misterio, que hoy no se puede lograr entender cómo es. Por eso dice aquí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿qué dice ahí? Resucitarán, ¿cómo dice? Ha tenido la oportunidad usted que tenga alguna llaga, pero si usted es diabético, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse esa llaga? ¿Qué está lo limpiando? ¿Qué está lo limpiando? Cuesta recuperarse. Pero de todas maneras los tejidos, ¿cómo es que Dios hizo tan perfecto? Y va llenando poco a poco hasta que sana aquella herida. Pero en este acontecimiento que será para todos los fieles, para todos los que aman a Dios, para todos los que ponemos nuestra confianza en Dios, dice la palabra del Señor, un acontecimiento maravilloso, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es todo lo que Dios dice. Hay una transformación. ¿Va que Dios no ha cambiado? Dios sigue siendo Dios. Adórele porque Él lo merece. Sírvale porque Él lo merece. Hónrele porque Él se merece toda honra y toda gloria. Y dice, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una transformación que dura, pero milésima de segundo. Ya que Dios no ha cambiado. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de incorrupción, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cómo dice? Hoy que todos le tenemos miedo a la muerte, ¿va? Por eso corremos a las farmacias, por eso corremos a los centros de salud, corremos a los hospitales, corremos a los médicos. ¿Oye? Esa es nuestra realidad, porque ¿quién quiere morir? Pero saben ustedes, porque le tenemos miedo, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, en aquel día, dice que la muerte será sorbida. Sorbida viene de la palabra sorbo, como que dice, eso es todo, se acabó. Hermanos, qué reposo da confiar en ese Dios vivo y verdadero. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, por eso hay que estar atentos, porque el rapto de la iglesia será en un instante donde va a pasar el mundo desapercibido. El rapto es algo, una transformación inmediato. Y se desapareció. ¿Y qué pasó con el vecino? ¿Y qué pasó con la señora que iba a la iglesia? ¿Y qué pasó con ese vecino que se oía sus oraciones, sus cánticos? Ya no están. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que se fueron a vivir a otro lado? No, lo que sucede es que una transformación inmediata. Dios no ha cambiado. Él es Dios. Él permanece. Su poder es eterno. Quiero leer con ustedes. Bueno, voy a hacer tal vez solo como un resumen. Ustedes han oído de la resurrección de Lázaro. Sí. ¿Cuánto tiempo duró la resurrección de Lázaro? Maravilloso. Por eso es que el hombre se dio cuenta quién andaba ahí. El que andaba ahí se dio cuenta, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará, dijo. No entres bajo mi techo, Señor, no soy digno, pero di la palabra. Bueno, sea hecho conforme lo pediste, dijo el Señor. Y aquel hombre fue a su casa, dice que fue a su casa, controló el tiempo, en qué momento habló con Jesús, y cuando llegó a su casa, encontró que la niña estaba sana y preguntó, ¿y en qué momento fue? Dijo, a tal hora se recuperó, dijo. Era la hora que Jesús dio la palabra, dijo. ¿Verdad? Lázaro, aquel hombre, 4 días de muerto. Jesús se paró enfrente, dijo: Lázaro, sal de ahí. Y dice que ya venía aquel hombre amarrado. Desátenlo, dijo el Señor. Por eso cuando uno lee, hermanos, uno lee realmente la palabra de Dios. Cuando habla de Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando llegó a aquel lugar donde adoraban dioses de los pueblos, de las naciones, él viene cuando predicó a Jesucristo, viene él y dice: porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él lo demostró. Lázaro, ven fuera. Ya venía para afuera. Pues a nosotros nos gustaría que nos pasara todo eso. Pero el sentimiento, hermanos, de la enseñanza en esta mañana es: conozcamos a Dios. No hay cosa más preciosa que nuestra vida está en las manos del Señor. Así es que si a usted le ha tocado que esperar, no vaya a pensar mal de Dios. No vaya a murmurar de Dios. No vaya a pelear con Dios. Lo importante es que su vida pueda estar en las manos de Dios. Porque si su vida está en las manos de Dios, seguramente Él hará. ¿Quieren leerlo? Ahora pasemos a la otra parte, porque a todos nos gustaría: ¡ala, qué tremendo! A mí, como Dios ha actuado conmigo de una manera poderosa, instantánea, a todos nos gustaría eso. Hasta puede ser que nos ufanemos de aquello, porque más de alguna vez hemos visto el poder de Dios de una forma inmediato. Pero fíjense, hermanos, de que hay cosas que Dios espera ver, que también tenga paciencia. Ahí sí ya muchas veces eso ya no encaja, porque, pero de todas maneras, esos valores que nos lleva a la eternidad hay que tenerlos. Leamos ahí en el libro de Santiago, capítulo 5. Oiga lo que dice, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos siguen motivados? ¿Cuántos siguen con esa misma fe? ¿Cuántos siguen en esa misma lucha? Hermano, no pierda la visión, porque cuando perdemos la visión, porque cuando perdemos el objetivo, fíjense, hermano, en lo que nos empieza a pasar algo, nos empezamos a entretenernos con un montón de cosas de esta vida y nos podemos quedar hipnotizados. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Espera todo 3 meses para que se dé la milpa? En el occidente se espera todo 7 meses. Siembran en febrero, van cosechando a finales de diciembre. Sí. Ya se sabe que ese es el curso. Ese es el tiempo de la cosecha. Por lo tanto, esperan con paciencia. De que el Señor vendrá por nosotros, vendrá. Hay que seguirlo esperando, hermanos. Hay que tener paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmad vuestros corazones, quiere decir, manténganse firmes. Eso quiere decir. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque esas quejas algunas a veces se da. Sí, que yo le pido tanto a Dios y no me responde. No se queje. Y hace ratos que le vengo pidiendo, así dijo alguien un día. Yo le pido a Dios y no me responde, mejor lo voy a pedir a Satanás. Dijo. Así dijo alguien un día. Sí, saber que le estaba pidiendo, tal vez le estaba pidiéndole dinero, tal vez, y Satanás estaba presto, ¿no? Aquí sabe, 12 horas y está su préstamo, porque Satanás también presta lo que cobra después, muchos intereses, ¿no? Dice Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Como Santiago hace el reto, la propuesta ante los hermanos, ante la iglesia, y les dice: ¿ustedes han oído de la paciencia de Job? Les dice. ¿Cuánto tiempo duró Job? ¿Perdió todo? Tardó su... La Biblia no dice, la Biblia no menciona tiempo de la aflicción de Job, pero de que sí tardó, tardó. Porque aquí habla de la paciencia de Job. Y no se desesperó el hombre. Perdió todo. Se vino a la quiebra, como decimos. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo. Pero bendito Dios, lo que no perdió es al Dios en quien confiaba. Por eso dice aquí: y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y como dice? Por eso no hay que desesperarse. Lo importante es que nuestra vida está en las manos del Señor, en manos tan seguras, porque Él sí sabe lo que hace por uno. Salmos 40, pasajes tan conocidos como estas, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. ¿Cuántos no quisiéramos que Dios nos sacara de algún problema que a veces no le encontramos salir? No se desespere. Tenga paciencia. El que va a salir, va a salir. Seguro. De que llega la solución, llega la solución. Pero pacientemente esperé. ¿Cuánto tiempo duró aquel hombre en la aflicción? No dice aquí. No dice. Pero habla de: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nos desesperamos, tenemos que ver dónde acudimos, dónde nos apoyamos, porque estamos desesperados. Hombre, paciencia. Alguien me podría decir: hermano, usted lo dice porque usted no está en mi aflicción. Platiquemos sobre su aflicción y vamos a orar juntos. Se me puede decir: usted, hermano, porque usted no está en mis zapatos, podría decir alguien, ¿no? Pero es que yo no escogí su aflicción. Es Dios quien se lo ha permitido para formar en su vida estos valores tan preciosos. Algunas veces dirá alguien: ah, el día que le toque, a ver qué le va a pasar. Porque algunas veces así pasa, ya en nuestra inconformidad, ya en un reclamo, ya en una inestabilidad espiritual. A ver el día que le toque, a ver qué, lo tengo que ver. Hombre, no. Paciencia. Dios lo puede sacar, como nos ha sacado a muchos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué dice? Se unirán a mí y confiarán en Jehová, porque Él es Dios, hermanos. Sí. Paciencia. La vida espiritual es de mucha paciencia. La fe en Dios es de mucha paciencia. No miramos, fortalezca su fe. No tocamos nada, pero fortalezca su fe. El poder, ese poder de la fe, hace que nosotros podamos ver lo que no se puede ver. Parece que nuestra vida es una locura, pero no. Estamos seguros sobre quién estamos fundamentados. Otro pasaje. San Juan, capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. ¿De qué dice? Y Dios permitió ahí un estanque donde se manifestaba la gracia, la gloria de Dios, la misericordia de Dios para los hombres. ¿Dónde será ese estanque? Vamos allá. No. Cerca de usted está el Dios. Oiga lo que dice aquí. De cualquier enfermedad. A nuestra enfermedad es muy difícil, eso solo los médicos lo pueden sanar. Eso no se puede sanar por fe, solo los profesionales que están. ¿Y quién le dijo a usted? Está comparando a Dios con la ciencia. Mis gripes sí lo puede sanar Dios, mis dolores de estómago sí lo puede sanar Dios, pero los otros más duros, más terribles, ahí sí no los puede sanar Dios. Por eso, mejor vamos a ver qué hacemos. No compare a Dios con la ciencia. La ciencia tiene tope. Dios es Dios, su poder es eterno, hermano. De cualquier enfermedad, dice aquí. Y había ahí un hombre que hacía, ¿cuánto? Que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo lleva su enfermedad, hermano? ¿Cuánto tiempo lleva su enfermedad? ¿Cuánto tiempo lleva en su problema? ¿Cuánto tiempo lleva en la dificultad que está viviendo, de verdad? ¿Cuánto tiempo? Tal vez se está desesperando y dice: Señor, no me oye, Señor. Busca otra salida. La salida siempre lo tiene Dios. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Y qué dice? Y al instante, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos vieron a aquel que había sido sanado. ¡Es día de reposo! ¡No te es lícito de llevar tu lecho! En vez de ver las maravillas de Dios, en vez de ver la gloria de Dios, pegaron una regañada. Pero dice que 38 años. ¿Verdad que hay cosas de mucha paciencia? Pero de que llegará la ayuda de Dios, llegará. Su caso no está olvidado. No pasa desapercibido. Lo que sí es de que yo no sé qué está formando Dios en su vida. Tal vez está quitando la avaricia. Tal vez está quitando la desesperación. Está fortaleciendo su fe. Yo no sé, pero detrás de todo está la mano de Dios. Y por último, si hay algo que sí va a ser de mucha paciencia, es la salvación de nuestras almas, hermano. San Lucas capítulo 21, versículo 16, voy a leer ahora. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto habla precisamente de las luchas, las pruebas, las persecuciones que se tiene por causa de nuestra fe en Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Y cómo dice ahí? La salvación se requiere de mucha paciencia, hermanos. Mucha paciencia. La salvación, hay que ser perseverante. La salvación es el regalo más grande que el Señor nos da. Pero dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Conozca ese Dios vivo y verdadero, que Él tiene el control de todo. Todo está en sus manos. Todo está bajo su control, su dominio. Y sírvale a ese Dios vivo y verdadero, que Él nos ha ayudado hasta aquí. Que Dios les bendiga. Amén.